Pues como os estaba diciendo antes de empezar, un saludo, muy buenas tardes a todos los que vais entrando ahora. Aquí arribita tenéis un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, Telegram, WhatsApp, donde ustedes vean que pueden decir estamos en vivo, nos pueden ver en diferido y estamos saliendo a 8 lugares a la vez por si se quieren suscribir o simplemente para que estén atentos de que pueden saltar a uno y a otro si falla la emisión o cualquier tema. Sobre todo dar al like en los de YouTube. Bueno, pues en la caja de Pandora barra vídeo sería el grupo en Facebook y también la fanpage, la caja de Pandora barra vídeo. Y el grupo, la caja de Pandora solo, que me he equivocado. Tenemos la plataforma de Twitch, que es caja de Pandora vídeo, y en YouTube estamos Pandora Salud, caja de Pandora, que es el oficial, Pandora TV, Matrix Pandora y Luis Palacios. Pues dicho esto, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Indica, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a pillarlo, como siempre, en Fraganti. ¿Qué tal, Indica?
Hola Luis, ¿qué tal?
¿Te has comprado un micro nuevo?
Me va acompañándome un tiempo ya.
Ah, vale, vale.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo va la jornada de vídeos?
De momento bien. ¿Y cómo se vive por Barcelona? ¿Está tranquila la cosa o no?
¿Dónde estás tú? Bueno, estás en Badalona, estás aquí al lado, ¿no?
Estoy en Badalona, pero yo no vivo las emociones del centro. Manifestaciones, palos y esas cosas que suelen haber.
Mira, pues si te digo la verdad, yo no me entero tampoco, pero justo hoy he estado hablando de que en general está durillo el tema en las ciudades. Está bastante durillo, ¿eh? Ahí hay una presión y una densidad ya que se nota bastante.
Entonces no sé cómo... estás comentando de que te vas a ir a vivir al campo ahora que te has ido a vivir a la ciudad.
No, o sea, me voy a vivir aquí en Barcelona, pero más cerca de la montaña. Pero por momentos pienso que da pereza, ¿eh? O sea, además, teniendo por ahí algún amigo que está viviendo en comunidades y con estos rollos. Mira, de hecho, hace muy poco a un chico que está viviendo en una comunidad utópica, comunidades utópicas, se llama el proyecto proyecto Couso, bajó para aquí 3 semanas, llevaba 7 años allí. Bueno, de vez en cuando iba saliendo, pero desde que empezó todo el tema de la pandemia no salió de allí. Y se ha venido 3 semanas y era como, o sea, la incursión en la Matrix, un contraste súper bestia. Y tiene un blog que iba escribiendo y cuando ha llegado para allí ha sido como, qué alegría de volver a estar aquí en casa con mi naturaleza, con mi espacio que es de cuarta dimensión, de quinta dimensión, hacía un poco de broma. Y tela marinera, la que llevamos un poco. Te vas acostumbrando, pero está durillo, el tema en las ciudades.
Yo he estado 2 días metiéndome en internet viendo precios por toda España. Y no voy a mentir, también estuve mirando precios en Cancún, de alquileres, hablo de alquileres, para irme una temporada fuera de Barcelona. Y aún todavía le estoy dando vueltas, No me extrañaría que en cualquier momento me fuera, más que nada por salir de lo que tú dices, ¿no? De esto que la gente la da como normalidad, que para mí no lo es. O sea, es decir, esto no es normalidad, esto es mucho estrés, aunque yo vivo en una zona tranquila, ¿eh? Y aquí sí. No tengo problemas de nada. Lo que pasa que sí que es verdad que se nota el ambiente.
En el ambiente, ¿eh? O sea, ya sí. Parece que no, pero es un año y pico de emociones, de pensamientos, de... Entonces las ciudades... Al final, yo estoy escuchando muy buenas referencias de México, de mucha gente, ¿eh? De que el tema está bastante bien, está bastante tranquilo con todo, dentro de lo que cabe. El presidente que tienen de momento, pues bueno, luego va como va el tema, ¿no? Pero está como bastante, pues bueno, diciendo que todo va a ser voluntario, que todo va a ser...
Claro, la península del Yucatán, que es donde yo estaba mirando, no tiene que ver nada con el resto de México. Porque aquello es un parque temático gigante, es otra historia. Y la selva la tienes allí y vivas en la población que vivas, estás en naturaleza, nada, en cualquier nada. Sales un minuto y ya estás en naturaleza. Uh-huh. Me gustó porque como yo estaba allí veraneando, pues sé lo que es, ¿no? Y como lo que yo estoy haciendo se puede hacer desde cualquier punto del mundo, pues yo pensaba
claro.
una temporada en un lugar paradisíaco, como si estuvieras de vacaciones, que no quiere decir que donde yo estoy, también estoy al lado de la playa, también se puede decir que vivo de vacaciones, ¿no? Pero sí. Claro, allí la ventaja es que te puedes bañar todo el año y aquí solo te bañas 3-4 meses. O sea, la diferencia. Pero bueno, son sitios que a mí me gusta vivir en primera línea de playa. Y una pregunta que te la voy a hacer pasar.
Sí.
Esto. ¿Me puedes decir cuál es el nombre del libro de Indica?
No, ¿y esta pregunta de dónde sale? ¿A colación de qué?
No lo sé.
¿No? Pero,
mira, te puedo decir que Sule sigue la sanación pránica hace mucho tiempo. Está si no recuerdo mal, en la parte de San Francisco, California, y conoce a cierta persona que tú y yo conocemos también, y a otras que también han pasado por la caja de Pandora. Y supongo que quiero un libro tuyo por el tema de la sanación energética.
Pues mira, la verdad que es la primera vez que me lo preguntan, es si estoy con este tema. De hecho, estoy mirando a ver cómo me puedo, entre comillas, bajar del tren en marcha. Pasa, la sensación es como si saltase del coche en la autopista. Pero estoy mirando a ver cómo me puedo escapar un mes para irme, de hecho, a una comunidad, a encontrar mi paz, la naturaleza y un poco de recogimiento y escribir un libro, que está muy claro ya. No va a ser por eso, ¿cómo diría? Técnico en cuanto a sanación, sino que va a ser un libro pues que creo que va a estar muy chulo, que de hecho grabé un vídeo con, ¿cómo se llama? Con Alex, que se llamaba Nuevo Orden Mundial Interno, y me escribió una persona para decirme, oye, me ha encantado el vídeo, que es editor, dice, ¿por qué no escribes un libro con este nombre? Y fue como, wow, no me lo había ni planteado, y lleva como gestándose pues prácticamente un año, y lo tengo súper claro y tengo muchas ganas de escaparme para escribirlo. Así que, bueno, la verdad que no sé de dónde sale la pregunta, pero sí hay algo por ahí. O sea que esto es primicia.
Pues ya sabéis, próximamente, nuevo libro de Endika, el nuevo orden mundial interno. Ahí pues está. Nada. Endika, ¿tienes tú ahí preguntas para decir mientras la gente
sí, va? Yo tengo aquí algunas apuntadas. Tengo algunas preguntas apuntadas que he ido recopilando de los otros días en un documento. Y también, pues, la gente puede ir haciendo preguntas y nada, vamos contestando. Y tú también, si quieres aportar la tuya o participar, Luis, pues vamos viendo.
Pues como siempre os digo, familia, ponéis pregunta a dos puntos, país, y formuláis la pregunta en mayúscula. ¿Por qué en mayúscula? En mayúscula es para que yo la vea. Estamos en 8 chats. Todo lo que se diga en minúscula, están hablando entre ustedes. Mayúscula va dirigido directamente para Endika o para mí.
Bueno, aquí tengo una pregunta que parece que está interesante. Había muchas preguntas que salieron casi todas, pues muchas sobre los ángeles y canalización y todo esto, porque como los últimos dos vídeos o el último vídeo iba de esto, pues voy a intentar hacer un poco más de variedad, ya que hay una pregunta que es bastante interesante. Si quieres, la puedes contestar tú directamente, Luis. Vale. Dice, ¿por qué cuando medito se me desprenden orgasmos? No siempre, pero sí me ha ocurrido, gracias.
Porque no tienes alineada la parte de, ¿cómo se dice?, del chakra base, chakra sexual. O sea, lo que te pasa es que la kundalini corre hacia arriba muy rápido. Entonces, no sé, yo utilizaría otro tipo de aparato orgásmico de estos que venden.
La pregunta tiene, en realidad es algo muy común, ¿eh? En la meditación, cuando se hacen meditaciones potentes, lo primero es que yo diría que es síntoma de que a cierto nivel estás captando energías, porque cuando uno medita está generando y está canalizando y magnetizando energías. Entonces, esto produce una activación y produce un efecto en nuestros cuerpos energéticos. Uno de los síntomas más, o un síntoma muy común de meditadores cuando empiezan, es que se activa muchísimo la energía sexual. Y hay que entender que cuando uno medita, lo que depende mucho de la meditación, pero generalmente los chakras superiores tienden a activarse bastante si la meditación se está haciendo correctamente. Entonces, esto genera un descenso de energía refinada y esta energía desciende hacia los chakras inferiores, y si el proceso, digamos, que no encuentra obstrucción energética, esto depende mucho de una persona a otra, el momento, digamos, del desarrollo de sus cuerpos energéticos, el tipo de meditación y demás, pero lo que hace es, vamos a decir, baja energía espiritual, activa, como ha dicho Luis, la energía kundalini, y la energía kundalini asciende, y lo que hace la energía kundalini es activar, o podríamos decir que es la energía de la materia que hace que todos los vehículos se vayan no solamente utilizando, sino como actualizando para que sean capaces de procesar la información espiritual de más alta frecuencia. Esto es un proceso gradual. Todo el mundo tiene la Kundalini en cierto grado activada. El punto es en cuanto, en qué grado. Hay muchas capas de activación de Kundalini. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces existen bloqueos todavía en nuestros cuerpos energéticos. Si la energía espiritual baja, esa energía de Kundalini se activa un poco, pero no puede ascender a través de los meridianos, los canales energéticos, haciendo todo el efecto que va haciendo de transmutación y de su utilización de los vehículos, se queda acumulada o se queda bloqueada en los chakras inferiores. Entonces genera una sobreestimulación de los del chakra sexual. Y bueno, en tu caso, pues eres tan afortunada que llega a producir incluso orgasmos. No debería, en todos los casos, producir orgasmos, pero se puede llegar a este punto. De hecho, en el sexo tántrico también se juega un poco con este tipo con estos principios que acabo de explicar. Lo que pasa que en el sexo tántrico, entraríamos en otro tema, se moviliza la energía no solamente en los órganos sexuales, sino en todo el cuerpo, de manera que el orgasmo se pueda extender, se pueda amplificar mucho por todo el cuerpo y pueda haber un intercambio de esta energía sexual a través del sexo y la meditación con la pareja o con uno mismo también puede ser. Así que es una pregunta que parecía así como bastante para la broma, pero es bastante interesante. Uh-huh. ¿Alguna cosita a añadir, Luis?
Recordar que cuando hagáis la meditación, los aparatos estos de estimulación, os lo tenéis que quitar.
Los cuarzos, ¿no? Las bolas, ¿cómo se llaman? Las bolas estas de...
Las chinas.
Las bolas chinas de cuarzo tienen que estar en la mesita. Muy bien. Pues, bueno, si surgen más preguntas, vais comentando. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, por aquí. Por ejemplo. Bueno, por aquí dice, hola, ¿puedes hablar de la expansión del sexto chakra o del tercer ojo? Aquí en el canal de Luis y en mi canal también de Ciencia Conciencia hay un montón de vídeos que hablan sobre el tercer ojo y desarrollamos muchísimo todo este tema, que va mucho más allá de lo que es el sexto chakra. El tercer ojo es un órgano etérico que utiliza diferentes chakras para poder percibir, podríamos decir, o poder generar un... Digamos que es el órgano que se desarrolle que permite que el alma pueda realmente controlar en un grado bastante elevado la personalidad y pueda percibir a través de la personalidad, y bueno, esto va acompañado también de ciertas capacidades psíquicas y demás, pero está muy desarrollado en los vídeos, te recomiendo que le busques, se llama el tercer ojo, hay varias partes. Por aquí hay bastantes de los ángeles, soy una persona empática, siento las energías y las dolencias que tienen algunas personas, a veces siento síntomas antes de que la persona, ¿cómo hacer para no afectarme tanto? Bueno, esto es algo que se da mucho, personas que son empáticas y sensibles y que somatizan las energías de otras personas. Aquí, digamos que hay bastantes cosas a tener en cuenta, pero hay una que es, yo diría, común a todas las personas que estén experimentando este tipo de síntomas, que se ven muy acentuados cuando haces sanación, pero no hace falta. O sea, puede ser que te esté pasando y que ni siquiera seas consciente de que te está pasando. Hay un componente de que normalmente el plexo solar suele estar muy activo y sobreactivado. Entonces, el plexo solar es el chakra, podríamos decir, de las relaciones personales. Nos conectamos constantemente con las personas a través de todos los chakras, pero especialmente el chakra del plexo solar tiene esa función más, podríamos decir, emocional o sensitiva. Entonces, cuando este chakra está muy activo, hay una tendencia a que nosotros experimentemos lo que las otras personas experimentan. El punto es hasta qué punto se puede controlar o no, porque esto puede ser una facultad muy interesante, el hecho de poder empatizar hasta el punto, digamos que es algo deseable en el desarrollo personal y espiritual de cualquier persona. El problema es cuando no podemos controlarlo. Entonces, lo principal sería ver qué factores están sobreactivando, están sobreestimulando el plexo solar y tratar de equilibrarlo con el resto de chakras. Probablemente si el plexo solar está muy, muy activo, es muy probable que ciertos chakras superiores, como pueda ser el asna, que debería controlar el plexo solar, estén más pequeños que el plexo solar. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que habría que ver. Así, a nivel general, sería conseguir que el chakra asna se active y por lo menos tenga un nivel de activación similar o un poco más grande que el plexo solar para poder controlar el plexo solar. También limpiar el chakra del plexo solar de cualquier elemento, energías y demás que puedan estar estimulándolo. Habría que ver también si hay prácticas, ya sea prácticas, por ejemplo, de meditación o simplemente tendencias psicológicas que están haciendo, o prácticas de respiración muchas veces en el yoga o en los pranayama cuando no se practican con una guía segura, vamos a decir, o una guía que sepa bien lo que está haciendo. Al final son ejercicios que son tan estandarizados para todo el mundo y producen efectos muy diferentes, pues el yoga y el pranayama muchas veces tiene un efecto de activación del plexo solar. ¿Por qué? Porque al final, vamos a empezar por el pranayama. Al final, tú cuando estás respirando, lo que estás haciendo es atraer energías. Y la energía lo que tiene es un efecto activador. Si tu conciencia está ya de manera natural, vamos a decir, polarizada en los niveles emocionales, va a haber una tendencia a que el pranayama sobreestimule todo tu cuerpo astral y tu cuerpo emocional. Y esto puede ser contraproducente en muchos casos. Si, por ejemplo, estás haciendo asanas, pues las asanas también, depende cómo se haga o cómo se practique el yoga, si no se hace también con un componente de raja yoga, es decir, de concentración, de tratar de mantener la mente aquietada, puede producir también un efecto que sobreestimule tanto el cuerpo etérico como el cuerpo astral y también puede generar este tipo de cuestiones. Otras personas simplemente pueden tener ya esta tendencia de manera natural. Y bueno, básicamente habría que mirar tu caso de forma particular. Así que bueno, si estás viendo este vídeo y quieres repreguntar, pues puedes preguntar y ya te comenté algunas de las claves que pueden estar produciendo esto y cómo tratar de corregir. ¿Alguna cosita a añadir, Luis?
Pues no, pero estaba mirando, me parece extraño que no hagan preguntas hoy, yo vuelvo a reclamar. Pregunta dos puntos, nos dicen el país y formulan la pregunta. Si no, seguimos con las que tenemos apuntadas, pero me parece...
Sí, por aquí hay. Pues por seguimos. Ejemplo, ¿dime?
No, que seguimos contigo.
Por ejemplo, esta la preguntaron el otro día cuando estábamos hablando de sanación, creo recordar, dice, ¿cuáles son las... Es un poco rara cómo está planteada la pregunta, pero creo que me acuerdo de cuál era el contexto. Dice, ¿cuáles son las proteínas menos recomendables si estás en un camino de exploración de la energía y de la sanación? Bueno, esta es una práctica muy interesante que hacemos en el primer nivel, o en el segundo nivel de sanación energética. Muchas veces se habla del vegetarianismo y sobre todo se asocia por una cuestión ética y moral a un camino de desarrollo espiritual, de inofensividad, de no dañar a los otros seres vivos, pero también hay un componente energético. Cuando nosotros estamos ingiriendo cualquier tipo de alimento, los alimentos no solamente tienen esa parte física, haces en referencia a las proteínas, sino que tienen también toda una parte energética. Entonces, lo principal que hay que tener en cuenta es que los animales mamíferos tienen un cuerpo emocional muy parecido al de los seres humanos. O sea, realmente su cerebro, su sistema nervioso es muy parecido, por eso son mamíferos, al de un ser humano que también tiene un cuerpo mamífero. Pero no solamente, o sea, no es simplemente en un nivel físico, sino que eso es consecuencia de que a nivel energético el cuerpo emocional es muy parecido. Y tú puedes ver que los mamíferos sienten y expresan emociones de una forma muy parecida, con las cuales podemos empatizar porque vemos un reflejo de lo que nosotros sentimos. Entonces, cuando tú ingieres la comida de un animal, esa energía emocional del animal y esa energía también etérica del animal pasa directamente a tu sistema energético. Como hay una similitud en la naturaleza del cuerpo energético, se asimila de una manera muy rápida y fácil por el cuerpo emocional. Y esto tiene efectos a nivel psicológico. Por ejemplo, o sea, pensemos, independientemente de que los animales puedan vivir de una manera más saludable y más feliz, o que en todo el sistema de la industria alimenticia tal y como está montada, ¿no? Pues que los animales están sometidos a muchísimo estrés, a mucho sufrimiento. Todo lo que experimenta el animal va a pasar directamente a ti. Entonces, imagínate el tipo de emociones que puede experimentar un mamífero, vamos a decir, por ejemplo, una vaca, en el transcurso de su vida, en las condiciones que puede estar viviendo, y que esas emociones tú te las comes y eso va a afectar a tu nivel vibratorio, a nivel emocional. No solamente, o sea, esto no es solamente un concepto o una teoría, sino que el ejercicio que comentaba que nosotros realizamos es explorar diferentes alimentos para que las personas puedan tomar conciencia de cómo es la energía de diferentes alimentos y que puedan comprender que no solamente es una cuestión moral o ética, sino que es una cuestión de que si tú estás empezando a trabajar con la energía, estás empezando, por ejemplo, a hacer sanación, te interesa especialmente que tu cuerpo energético se vaya sutilizando cada vez más, porque eso te permitirá que tu poder de sanación sea mayor y te permitirá también que tú puedas canalizar energías de una manera mucho más abundante, en el sentido de que cuanto más sutil es tu cuerpo energético, menos resistencia va a encontrar a la hora de entrar y irradiarse hacia afuera. Entonces, hay diferentes grupos de alimentos o de carnes que van de más denso a más sutil, y esto es muy evidente. Una de las carnes más densas, que tiene una energía de un color rojizo, de color granate, muy oscuro, muy pegajosa, súper densa, es la carne del cerdo. Es una de las carnes más densas que existen y que para personas que estén realmente profundizando y haciendo sanaciones con regularidad o sean meditadores, es algo que se puede seguir ingiriendo, pero en la medida que tú vas refinando tus cuerpos energéticos, puede llegar a generar una reacción radical, en el sentido de que si tus cuerpos energéticos se van sutilizando, cuando tú comes un alimento que es muy denso, simplemente no te va a sentar bien, porque tu cuerpo no va a tener la capacidad de asimilar bien esa densidad. Aparte del cerdo, tenemos también todo lo que serían pescados sin escamas. Son pescados que, al no tener escama, generalmente suelen tener energías que son mucho más densas que otro tipo de pescados. Por ejemplo, el bargue o la anguila tienen también energías muy densas. Eso sería el grupo, así de forma muy general, de proteínas que van a densificar más tu cuerpo. Vamos a decirlo así. Si tú estás en el camino de la exploración, de la energía y la sanación, como estás diciendo, te interesa utilizar tu cuerpo. En un siguiente bloque tenemos lo que serían las carnes blancas. Todo lo que son aves, pollo, etcétera, etcétera, tienen un nivel de densidad que es mucho menor. Perdón, antes que las carnes blancas, vienen lo que serían las carnes rojas. Tenemos el cerdo, tenemos pescados sin escamas y luego vienen carnes rojas. Pues eso, el venado, la vaca, la ternera, etcétera, etcétera. Después de las carnes rojas vendrían lo que son las carnes blancas, aves, como he comentado. Después vendría lo que es el pescado, en general pescado con escamas, ya es, siendo proteína animal, es mucho más sutil y para el cuerpo energético es, digamos que no, ese componente emocional que hablaba, que sí que es muy directo de un mamífero a un mamífero. En los pescados no es tan, digamos que un pescado no tiene un sistema nervioso o un cuerpo astral, emocional, tan desarrollado, generalmente, depende del tipo de pescado, claro, si nos vamos a ciertos tipos de peces, ahora no me sale el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cretáceos? ¿Cómo se dice, Luis? ¿Cretáceos, no? Las ballenas, etcétera. Bueno, son mamíferos, de hecho, ¿no? Pero digamos que el cuerpo emocional de un pescado no es tan refinado, no tiene una gama de emociones tan amplia como la de un mamífero. Después de eso, encontraríamos ya todo lo que son el reino vegetal, legumbres, vegetales. Y dentro del reino vegetal, los que suelen tener una energía mucho más limpia, muchísimo más refinada, muy, muy, muy sutil, y que además es súper energizante, sobre todo si es natural, son aquellos vegetales que están más expuestos al sol. Es decir, generalmente cualquier verdura que se nutra del sol va a tener una potencia, un refinamiento energético mayor que cualquier vegetal que sea tubérculo o que crezca en ambientes donde no le da tanto el sol. Entonces, pues bueno, recuerdo la pregunta, que la respuesta ha sido bastante larga. Dice, ¿cuáles son las proteínas menos recomendables si estás en un camino de exploración de la energía y de sanación? Y comenté de más denso a más sutil. Por aquí no sé si hay alguna preguntita que haya entrado, Luis, para no hacer, para coger las que están en directo también.
No, ya te aseguro que no han entrado preguntas. Hoy es un día raro, pero no te preocupes, que cuando se acaben las tuyas, te pregunto yo.
Muy bien. No, por aquí tengo todavía algunas más. Vamos con algunas. Mira, por aquí tenemos una que dice, recientemente escuché a Robert Martínez. Vamos a entrevistar a Robert Martínez en el canal de Ciencia Conciencia este miércoles. O sea, hoy estamos a martes, mañana lo vamos a entrevistar. Así que va dedicada para ti, Robert. Recientemente escuché a Robert Martínez hablar de chakras y decía que los chakras que conocemos suelen ser los delanteros, pero que tienen sus correspondientes chakras traseros. Así es, la mayoría o muchos de los chakras, sobre todo todos los que están en el canal central, tienen una correspondencia trasera. Por ejemplo, tenemos el chakra del corazón, la parte anterior, y por detrás la parte posterior. Tenemos el plexo solar, la parte anterior, la parte posterior. No es con todos. Por ejemplo, el sexual por delante y la parte posterior se llamaría el chakra básico, raíz. ¿Por qué la diferencia? Porque las funciones son diferentes. Digamos, las partes físicas, fisiológicas, psicológicas y espirituales que controla el chakra sexual y el chakra básico son diferentes. En el plexo solar, tanto el anterior como el posterior, sí que es el mismo chakra porque tiene las mismas funciones, aunque pueda estar uno un poquito más especializado en ciertos órganos o partes físicas y el otro en otras. Cuando vamos en la parte de la cabeza, también ocurre lo mismo. El que tenemos por aquí delante y el que tenemos por detrás, si tú lo exploras energéticamente, vas a ver que está el anterior y el posterior, pero también tienen funciones muy diferentes. Para profundizar en todo el tema de los chakras, yo recomiendo, si alguien quiere profundizar más allá de los 7 chakras, que en realidad son 7 segmentos más que 7 chakras, porque hay muchos más, profundizar en acupuntura, porque los puntos de acupuntura son chakras. Y dentro de eso hay puntos de acupuntura que corresponden a chakras mayores, es decir, que tienen funciones más importantes, normalmente suelen estar en el canal central, tanto por delante como por detrás, y muchos chakras secundarios, mini chakras o micro chakras que suelen estar fuera del eje central, que sería la correspondencia del canal central, justo por donde está la médula espinal, los chakras de la cabeza, hasta la zona del perineo. Y bueno, si quieres luego también puedes ir a las manos y a los pies, que son puntos de salida. Así que, bueno, básicamente eso. Sí existen los chakras anteriores y posteriores. Bueno, tenemos por aquí una pregunta que es diferencias entre el ángel de la guarda y el ángel solar. Supongo que primero habría que explicar para muchos qué es el ángel solar porque no es muy conocido. Y luego vamos a profundizar a ver entre el ángel de la guarda y el ángel solar, aunque hay bastante, digamos que no hay mucha claridad. Yo voy a comentar lo que creo. Pero, bueno, es información esotérica y dependiendo de las fuentes puede variar, pueden ser dos entidades diferentes, el ángel solar o el ángel de la guarda, o se pueden considerar la misma entidad. Entonces, cuando hablamos de ángel solar, todos estamos familiarizados con el término alma, ¿no? Todo el mundo, pues, tiene su alma y todo el mundo, sea creyente o no, quiere tener alma. Y en ese sentido estamos familiarizados ya con ese término. Sin embargo, cuando hablamos del alma, no tanta gente entiende que es el ángel solar y tiene una relación muy íntima y estrecha con el alma. Entonces, nosotros, los seres humanos, el hombre, refiriéndome a hombre tanto como término masculino como femenino, en su significado etimológico, es un espíritu que encarna en la materia y va desarrollando en ese proceso de encarnación, va desarrollando la conciencia en los niveles más densos. ¿no? Es como el ejemplo que a veces pongo, es como si fuese, podemos imaginar que el espíritu es el submarinista que está en la superficie y se mete en la escafandra y baja muchos metros o incluso kilómetros a las profundidades del mar, donde prácticamente no llega la luz, donde la limitación de movimiento es muy grande y donde hay un cable que conecta con la superficie, pero la superficie queda muy lejos. Y cuando ese hombre, el hombre interno, está dentro de esa escafandra, no tiene mucha libertad de movimiento, no tiene mucha claridad, está todo oscuro. Igual puede llevar un foco, este foco, dependiendo de la conciencia o el grado de evolución, puede ser más pequeñito o más grande, pero hay una gran limitación en comparación a lo que sería el hombre sin la escafandra en la superficie, con la luz del sol moviéndose. Entonces, digamos que lo que nosotros somos, podríamos, la analogía sería esa, somos espíritus, que es el hombre interno que está dentro de la escafandra. Ahora, esa escafandra, en realidad, no es solamente un vehículo o no es solamente una protección, un cuerpo, sino que tiene diferentes niveles. Por ejemplo, nosotros como espíritu encarnamos y la escafandra principal, vamos a decir que es lo que llamaríamos personalidad en este nivel. Y esa personalidad está compuesta de tres trajes diferentes, tres vehículos, como si tuviese tres capas. Una es el cuerpo físico, este cuerpo físico, biológico. Otra es el cuerpo, en realidad son, he dicho tres, pero serían cuatro en este caso. Otro sería el cuerpo energético o el cuerpo etérico, que es el molde energético que mantiene en coherencia todos los átomos y todas las células y todo este organismo pluricelular de este cuerpo biológico. Cuando el cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico simplemente se descompone y se pudre. Hay otro nivel, otro traje, que sería el cuerpo emocional. Y ese cuerpo emocional es el que nos permite experimentar sensaciones, emociones y nos conecta, digamos que es el primer vehículo que conecta con nuestra conciencia. Es decir, si nosotros no tuviésemos cuerpo emocional, este cuerpo biológico no respondería a ningún tipo de estímulo. Es porque nosotros, vamos a decir que deseamos o tenemos la capacidad de desear, es porque nosotros tenemos la capacidad de experimentar placer y dolor, que nos podemos desenvolver en este mundo teniendo una guía instintiva. Si no tuviésemos un cuerpo emocional, seríamos una piedra, aunque tuviésemos un cuerpo biológico. Luego tenemos otro nivel, otro cuerpo de esta escafandra, que sería lo que se llama cuerpo mental, y es nuestra mente racional, que está muy relacionada con el cuerpo emocional. El pensamiento y el deseo están muy relacionados, por lo menos en, vamos a decir, en un nivel de conciencia promedio a la humanidad en la época actual. Más allá de eso, estos tres cuerpos, lo interesante es comprender que cada uno de estos cuerpos es una entidad viva, que tiene vida propia. Esto puede sonar un poco extraño, pero parados un momento y pensad que tu cuerpo físico, dices, yo tengo un cuerpo, tu cuerpo físico está hecho de millones y millones de seres vivos, cada célula es un ser vivo. Y se organizan formando organismos más complejos, pluricelulares. Pero tu cuerpo tiene vida propia, de hecho tu cuerpo te dice cuando tienes hambre, se encarga de hacer todos los procesos internos, tú no te encargas de nada. Lo mismo sucede con el cuerpo etérico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental. Cada uno de estos cuerpos, aunque sean energéticos más sutiles, son una entidad consciente. A esa entidad consciente se le llama elementales. El elemental físico, el elemental emocional y el elemental mental. Y cuando hablamos de los elementales, estamos hablando de un nivel de conciencia dentro de lo que llamamos el reino angélico. Los ángeles, cuando tienen un, vamos a decir, están en un proceso involutivo, se llaman elementales. Tenemos también, por ejemplo, elementales de la naturaleza, los gnomos, toda esa mística y ese folclore forma parte de ese reino elemental relacionado con la naturaleza. Pero nosotros también habitamos unos vehículos que son elementales. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo de la materia, es decir, desde el nivel de la personalidad para abajo, se dice que está en un proceso involutivo, porque es el mundo material. Todo lo que está por encima del nivel de la personalidad, es decir, del alma para arriba, se dice que está en un camino evolutivo, porque ya está, no necesita la materia para manifestarse. ¿Eh? Es como que su grado de sutileza hace que, desde nuestra perspectiva al menos, sean entidades evolutivas. Por eso el alma es la guía interior que nos lleva a evolucionar, porque está en un nivel que para la personalidad es evolutivo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de nuestra alma, es interesante comprender que estaremos de acuerdo en que, aunque nosotros seamos muy divinos y tengamos un alma maravillosa, estamos en un proceso de evolución, no solamente en este nivel personal, sino también en un nivel espiritual. ¿Y cuál es la guía que tiene el alma para desarrollarse? Bueno, podemos imaginar que el alma es energía y es un proyecto de, en realidad, el ser humano interno, ¿no? El ser humano espiritual sería el alma. Pero nosotros, no desde ahora, sino que llevamos millones de años evolucionando. Ese alma necesita un molde. Como cuando tú vas a hacer pastelitos, tú creas la masa, pero la colocas dentro de un molde y el molde le da forma. Bien, pues el molde de nuestra alma es lo que se llama ángel solar. Me he extendido bastante en la explicación para que se pueda entender en un contexto completo. El molde de nuestra alma es lo que se llama ángel solar. Por eso se dice que el ángel solar es nuestro maestro interno. Cuando el alma ya alcanza un grado de evolución muy elevado, simplemente el ángel solar deja ese alma, nos deja a nosotros, porque ya no necesitamos esa guía interna. Pero, y diré esto para terminar ya, cuando nosotros hablamos de nuestro ángel solar, también se dice muchas veces el ángel de la guarda, porque es el que se va a comunicar con nosotros y su función no solamente es ayudar al alma que se desarrolle en su nivel, sino es guiarnos a nosotros aquí abajo para que nos guardemos o para que podamos cumplir el propósito del alma. Vamos a decir que es como el ángel solar es el mentor de nuestra alma. Y cuando hablamos de ángeles, y con esto ya termino, estamos hablando de ese reino de la naturaleza que su función es construir el mundo material. Es decir, todo el universo que está hecho de átomos, que está hecho de planetas, de galaxias, etcétera, etcétera, está construido por un tipo de conciencia que se llaman ángeles, en todos sus grados, desde los más pequeñitos a los arcángeles o ángeles más grandes. Entonces, ese reino angélico, cuando tiene que ver con el mundo material de la personalidad, son elementales. Ese reino angélico, cuando construye formas sutiles que tiene que ver con los niveles espirituales, son ángeles. Por eso es un ángel solar y no es un elemental. Y lo que hace el ángel solar es ayudar a la personalidad y ayudar a sus hermanos pequeños, es decir, los ángeles elementales, a que eleven su nivel vibratorio. ¿Cómo? Evolucionando con el hombre o con el ser humano, proveyendo a la conciencia del hombre de los vehículos que necesita para poder manifestarse y adquirir experiencia en los niveles, en los diferentes planos de existencia o niveles de vibración. Vaya pregunta más extensa.
Ya te digo.
Vaya respuesta más extensa.
Eso también. Tenemos unas cuantas preguntitas que ahora sí han entrado. Vamos a ir por ellas ahora.
Venga.
María José nos pregunta, ¿qué significa el azul añil cuando se medita?
La verdad que no te sabría decir. ¿El azul añil cuál es? ¿El clarito?
Pues ahora no me acuerdo.
¿El oscuro?
Habría que mirarlo en internet. Eso.
A ver.
Es que yo no me fijo.
Azul añil. No, es este, el oscuro. Sería como así bastante...
Un punto lila a veces, ¿no?
Sí, como un poquito, vamos a decir, el índigo. Ahí en Marruecos se ve mucho este color. Es como bastante de sitios calurosos.
Sí, bueno, América también.
Yo te invitaría, los colores tienen, cada uno tienen, son vibraciones. Entonces, la vibración se manifiesta como color también. Yo no sé realmente la función que puede tener esto, que tú lo veas en meditación, porque vete a saber, pueden ser muchas cosas. Pero sí que te invito, si quieres investigar el tema, es que simplemente te familiarices con el efecto psicológico que producen los diferentes colores, porque esto es algo de muy fácil acceso. Tú puedes ver que el verde pues transmite paz, transmite tranquilidad, el azul, etcétera, etcétera. El rojo transmite pasión, transmite actividad. Al final hay una relación entre los colores, la vibración, el color y el efecto psicológico que produce. Normalmente este tipo de azul índigo tiene que ver con los niveles del alma. En el espectro de color es como que vamos, si te fijas, desde el rojo, que serían los chakras más densos, de vibraciones más bajas, que sería el rojo, pasando por el naranja, amarillo, luego vamos hacia el verde, luego vamos hacia el azul, el violeta, y luego vendría este color azul añil, ¿no? Que yo lo voy a llamar índigo. Entonces, por darte alguna referencia, y simplemente te invito a que busques información de fácil acceso de los efectos psicológicos que producen los colores, y sobre todo, que más allá de eso, que te dejes llevar por la experiencia y lo que te transmite a ti en meditación, que es lo más importante.
Vamos con la siguiente pregunta de Amanita Mujaria. Toda una planta, toda una seta. ¿Es verdad que los chakras giran en sentido en los hombres y en el opuesto en las mujeres?
No. Los chakras giran en los dos sentidos. Lo que hace el chakra es inhalar y exhalar, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Respira. Igual que tú, exhalas, inhalas, el chakra hace lo mismo. Absorbe energía, expele energía, absorbe energía, expele energía. Y en el proceso de respirar lo que hace es transformar la energía. Igual que las plantas absorben, ¿no?, la luz solar y el dióxido de carbono y expelen oxígeno, ¿no? Cogen esas dos energías y crean una energía nueva. El ser humano hace lo mismo a través de sus chakras.
Tenemos a Judith. ¿La mente es lo mismo que espíritu?
No. La mente no es lo mismo que el espíritu, pero sí que tiene una relación. El espíritu es difícil de definirlo porque más allá de que podamos entrar en abstracciones o definiciones místicas, ninguno tenemos conciencia del espíritu plenamente. Por eso estamos aquí, evolucionando y hablando del alma e intentando más o menos coordinar nuestra personalidad de la mejor manera que podemos. Sí que es verdad que el espíritu, que es el aspecto más elevado del ser humano, se manifiesta, sí, aquí en el nivel más denso, pero se manifiesta como mente. O sea, hay una línea, lo que sería el antacarana, vamos a decirlo en estos términos. Cuando tú construyes el antacarana, es el puente de conciencia que te conecta en el nivel de la personalidad hacia arriba. Entonces, cuando la mente, primero el antacarana es desde el cuerpo emocional al cuerpo mental, desde el cuerpo mental inferior al cuerpo mental superior, y desde aquí ya se va a los niveles intuitivos y luego va pasando por otros niveles, pero va hacia el nivel del espíritu. Entonces, cuando hablamos de la mente, si estamos hablando de la mente superior, la mente abstracta, sí que tiene una relación estrecha con el espíritu. No es que sea el espíritu, pero está conectado, podríamos decir, con los pensamientos, o con más que con los pensamientos, con la intención del espíritu, con tu intención divina, mediante la intuición, que la intuición no es más que los pensamientos de tu yo elevado.
Tú antes has dicho que al Robert Martínez lo tienes esta semana, yo lo tengo a finales de mes. Uh-huh. Este mismo mes, pero también. ¿Le vas a hacer alguna pregunta de hacia dónde vamos o cómo vamos a salir de esta o alguna cosa de esas?
Se llama Predicciones 2021-2025,
el video. Sí.
Vale, Predicciones, vale. 2021-2025.
Lo digo para que cuando me toque a mí le vuelva a preguntar lo mismo. A ver qué ha cambiado en tres semanas.
Bueno, pues.
Vamos con Sandy Ara, que nos dice desde California. Hola, Indica, en cuestión de parejas, ¿es verdad que todos tenemos un alma afín o complementaria? Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento.
Yo creo que es muy relativo esto. Al final, puedes tener más de un alma que sea afín a ti. Y necesariamente, no necesariamente ese alma afín tiene por qué ser pareja, en un sentido de que tengas una relación de pareja, ¿no? O con relaciones también sexuales implicadas. Puede ser una relación de alma afín que se dé de muchas maneras diferentes, a través de la amistad, del mismo sexo, por supuesto, también de otro sexo. Puede ser también que se den una afinidad de alma en personas que han encarnado en diferentes etapas y que, por lo tanto, hay una diferencia de edad importante. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las almas más afines con las que en un momento dado de la evolución te vas a relacionar de una manera muy íntima es tu maestro espiritual. Y no necesariamente vas a verlo en una forma erótica, ni mucho menos. Pero tu relación con el maestro es precisamente porque hay una gran afinidad, porque tú en la medida que vas elevando tu nivel de vibración, simplemente las vibraciones similares se atraen. Hay una, vamos a decir, esa vibración en una octava superior a la tuya, que es tu maestro, que cuando tú empiezas a vibrar, va a resonar contigo y va a generar un vínculo, porque hay una gran afinidad. Entonces yo, en este sentido, todo el tema de las almas gemelas lo ampliaría, no lo limitaría a lo que son relaciones, aunque entiendo que tú me estás hablando de un tipo de relación que sí se puede dar. Yo creo que sí que puede haber, o sea, potencialmente almas gemelas, pero no necesariamente a lo mejor en tu plan de vida vas a tener en todas las encarnaciones que cruzarte con este alma. Y a veces puede ser que este alma afín, potencialmente afín, cuando tú te cruces simplemente estéis en momentos de conciencia diferentes y por lo tanto no se pueda dar esa, vamos a decir, esa mezcla o esa simbiosis perfecta, ¿no? Donde pues es tu alma gemela, ¿no? Y tú pues vas a tener una experiencia de amor a todos los niveles. Eso se puede dar como una experiencia más dentro del desarrollo conciencial de todos nosotros, pero no en cada encarnación. Y puede ser que a lo mejor tú te cruces muchas veces con esa alma afín para hacer un proceso de crecimiento y de expansión hasta que llega un momento en el que ahí hay un match perfecto en una encarnación determinada. Hay que tener en cuenta que todos nosotros, cuando como almas encarnamos con grupos, encarnamos ya, no encarnamos solo, sino que encarnamos como grupo. No es casualidad que las personas que estamos aquí encarnadas, Luis, yo, tú, la persona que está en la otra punta del mundo, estemos encarnados en esta época. No es casualidad, sino que las almas van entrando en ciclos grupales y ahí hay también relaciones kármicas no tan amplias como las que he dicho, sino también en un nivel familiar o en un nivel a veces de la familia que no es familia de sangre, pero es la familia que te encuentras en la vida. Entonces, bueno, yo ampliaría bastante esa perspectiva y simplemente no me apegaría a ese deseo o a ese romanticismo de encontrar ese alma afín, porque vas a tener muchas oportunidades de encontrar afinidad con muchas almas en una encarnación. ¿Cómo lo ves, Luis? Otra pregunta.
Vamos, Juan, no bien. Yo no lo diría mejor. Que estos temas son más para ti que para mí. Inelda Estrella dice desde México.
Bueno, tú tienes tu alma gemela, ¿no? ¿O no?
Yo, es que.
Mira que duermes en el sofá, ¿eh?
Mira, te voy a quitar la pregunta porque ya me has picado.
Alma gemela. En el sofá, oye, cuidado.
Es que lo tengo en el sofá, has dicho, no te entendí.
Que vas a dormir en el sofá, dependiendo de lo que digas ahora.
Bueno,
¿tienes alma gemela o no?
En el sofá, bueno, sí,
¿tienes alma gemela, sí, gemela o no? ¿Eh? ¿Alma gemela? ¿Tienes alma gemela, sí o no?
No creo en las almas gemelas. ni creo en esas cosas. Quiero decir, soy bastante, no sé cómo explicarlo, terrena, se puede llamar. He visto el tema de las almas gemelas, la llama gemela, tu media naranja. He visto mucha gente en el tema espiritual hablar de esto, matarse, pelearse y decir que uno tiene la exclusiva y el otro no. Quiero decir, a nivel de terapeutas, ¿eh? O de maestros ascendidos, trascendidos, ejemplares, tal. Yo, para mí, en este mundo, cuando hemos venido a disfrutar, que yo venía a disfrutar, ¿no? Es verdad que tienes otras almas afines que pues, probablemente más allá tengas algún tipo de vínculo. Pero cuando llegas aquí, lo importante es disfrutar. Yo no me centraría tanto en esos temas. Es que me dan igual. O sea, ¿existen o no existen? Puede. ¿Existen en Los Ángeles? Puede. ¿Existe? Puede. Pero yo aquí estoy aquí. Esa es la pregunta que he venido aquí, a ver claro. Cosas de arriba o de las que hay aquí en el cuerpo físico. Y yo me centro en las del cuerpo físico, claro. No me centro en las que están arriba porque cuando llegue otra vez arriba ya seguiré experimentando lo de arriba. Pero si venimos de arriba, con la información de arriba y ahora tenemos que estar en la información de abajo y la información de abajo la dejamos de lado y solamente miramos la de arriba, pues llega un momento que no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es unir el cielo y la tierra.
Claro.
Por eso para mí estas preguntas no ni me van ni me vienen. Bueno, no porque sean malas ni buenas, sino simplemente porque no les encuentro el sentido en el momento en el que vivimos.
Ya.
Para mí.
Bueno, vamos a dar paso a Yolanda, al directo.
Vale, Yolanda te va a decir lo mismo que yo. Que
me, interesa la opinión, me interesa la opinión de la gente que está en el chat. ¿Dónde creen que va a dormir Luis hoy? Bueno, vamos a hacer esta pregunta, la última pregunta, ¿vale? Hoy yo tengo hoy que salir ahora un poquito apurado, ¿te parece bien? Y...
Pues vale, tienes 30 segundos para contestarla.
Vale, a ver, desde México. ¿Cómo le hacen para no sentir feo emocionalmente cuando sientes la energía o con una videncia o con un sueño premonitorios de que algo va a sucederle a alguien? ¿Cómo lo haces, Luis?
¿Cómo le hacen para no sentir emocionalmente cuando sientes la energía o con una vivencia o con un sueño premonitorio de algo que sucede? Le va a suceder, supongo, a alguien, ¿no? O le sucede a alguien.
Es que es algo como muy particular, muy personal, ¿no? De una experiencia que puedas tener. Yo aquí le diría, mira, oye, no sé si es convivencia o no, pero si te sientes mal emocionalmente, hay herramientas como, por ejemplo, la técnica maestra de transmutación que te permite transmutar eso que estás sintiendo. Y ahí hay muchos otros elementos y demás que, bueno, al final es cómo te estás sintiendo. Pues simplemente lo gestionas y lo alivias utilizando herramientas de gestión emocional o energéticas, ¿no? Más allá de la evidencia o otras cosas.
A quitar capas de cebolla, hay que hacerse terapia, a quitar capas de cebolla. Y cuando quites las capas de cebolla, pues te sentirás bien. Tan sencillo como eso. Hay más preguntas, lo sentimos, pero indica se tiene que ir, con lo cual...
Sí. Lo que voy a hacer con las preguntas es copiarlas. Para el próximo día las contestamos, las que estén interesantes. Mientras vas comentando esto...
Vale, sí. Bueno, pues mira, hace unos minutos el Iván me acaba de pasar este magnífico taller online que se va a realizar en aulaspandora.com. Ya sabéis que en la descripción de vídeo, en la ventana de ver más, tenéis el enlace directo y para los que me estáis escuchando en audio en los próximos días, pues deciros que entráis en aulaspandora.com, autores, en este caso, Endicadrame, y veréis todo lo que hay. Lo último, este taller online que se va a hacer el lunes 7 de junio de 2021. Define y conecta tu propósito de vida. Aprende a canalizar la información del alma. Vuelvo a repetir, aprende a canalizar la información del alma. Tenéis aquí un 20% de descuento, me ha dicho Iván. Y aquí tenéis un poco define y conecta tu propósito de vida. Y tienes el texto, ¿no? Y las claves del taller las tenéis aquí también para que realmente el que le interese entre, lo cheque y lo mire. El que quiera entrar y lo quiera checar, pues mira, aquí tenéis un enlace de compra. Le dais a comprar, finalizar compra. Podéis comprar más cosas, pero aquí es para que lo veáis. Y entonces os van a dar 4 sistemas de compra en la página web que tenemos en Aulas Pandora. Las 2 primeras son tarjeta de crédito, 2 sistemas de tarjeta de crédito. La tercera no falla nunca, que es PayPal, sistema online. Y la última es transferencia bancaria. Transferencia bancaria funciona muy bien en Europa, pero en América, según qué países, pues las normativas bancarias entre países no suele funcionar. Entonces, las 3 primeras opciones funcionan siempre y la cuarta de vez en cuando. Si tenéis cualquier problema, alguna duda o algo, veis que aquí al lado tenéis un botón de WhatsApp, ¿no? De color verde, le dais aquí. Y entonces os pone directamente dentro del WhatsApp con Iván, mi compañero. Y entonces le podéis decir, oye, Iván, que no me carga la página, que no puedo hacer la compra, dame más información de algo que desconozco. Pues directamente a través de Iván lo podéis hacer, ¿vale? No esperéis al último momento porque Iván es lento respondiendo, ya os lo digo ahora. Si queréis hacer reservas, hacedlas con tiempo para que Iván os la pueda solucionar. Y luego, aparte de este taller, pues ya Endica tiene 2 más. Tenéis el taller que lo podéis hacer durante todo el año en diferido, protección energética y despierta tus poderes psíquicos. Sobre todo el de despierta tus poderes psíquicos fue el anterior y te da herramientas muy buenas. Igual que protección energética es la que te da herramientas muy buenas y despierta tus poderes psíquicos te da capacidades. Entonces, esas 2 yo creo que están vigentes durante todo el año para que lo podáis hacer. Y, lógicamente, este nuevo que estamos hablando, en el momento que se hace online, luego también queda registrado para que lo podáis ver durante todo el año. Pues, dicho esto, Endica, ¿algo más que tengas que comentar?
Pues nada, que si haces el de despierta tus poderes psíquicos, el de protección energética y el del propósito del alma, ya estás preparado para ir a la guerra espiritual. Estás preparado ya para la Agenda 2030.
Totalmente.
Bueno, nada, eso, y con ganas de hacer este curso, que no sé, todavía falta, pero con muchas ganas. Va a ser un curso muy potente y va a ser el del propósito del alma, es para mí fundamental, porque es lo que comentabas tú antes. Al final te pierdes con muchas cosas, hay muchas distracciones, es muy divertido, estamos allí arriba, aquí, tal. O sea, estás aquí por algo. Y si es como dicen, si no sabes cuál es tu propósito de vida es descubrir cuál es tu propósito de vida. Y el propósito de vida también hay como que desmitificarlo, que a veces tiene que ser como algo, wow, ¿no? O sea, el propósito pueden ser, hay tantos propósitos como personas y simplemente es aquello que está en coherencia contigo aquí y allí. Ya está, y eso se siente y con eso se puede contactar. Y la mente es la herramienta que nos permite, el corazón nos permite, pero la mente es la herramienta que nos permite traducir en cosas concretas nuestro propósito de vida. El corazón, si no, es una aspiración, sí, te conecta, es como el dial que te conecta con esa frecuencia, pero hay que aprender a utilizar la mente. Y en este curso vamos a utilizar una técnica de canalización y sobre todo una forma de pensar muy particular que te permite que de manera natural se pueda desarrollar y se pueda empezar a plasmar ese propósito de vida.
Pues Enrique, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con un nuevo tema. Y nada, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, hasta ahora. Voy a poner el póster del siguiente ponente.